Innovadores de México.
Innovadores de México. Un espacio para escuchar la historia de la innovación.
Desde las voces que le han dado forma al ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país.
Hola, ¿cómo están, estimados Innovalovers? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Innovadores de México Podcast, un espacio generado por la DIAR para reconocer a esas mentes brillantes que han cambiado el paradigma de la innovación en sus diferentes campos de acción y que, además, han decidido aportar sus conocimientos y experiencias para inspirar a las actuales y futuras generaciones de líderes transformadores. Como ya es conocido por ustedes, cada mes les traemos a esta mesa una historia de innovación en México platicada por quienes la han hecho posible. Yo soy Erika Rojas y le doy la más cordial bienvenida a mi colega y compañero de equipo, Dante Barrera.
Muchas gracias, Erika. Qué gusto saludarlos. Hoy tendremos a una voz que ha sido capaz de integrar uno de los polos de innovación más importantes del país, la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, misma que es conocida como el Silicon Valley mexicano. Les presento al maestro Jaime Reyes, quien es ingeniero químico por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en ingeniería química de la Universidad de Minnesota y hoy es doctorante en alta dirección de empresas de tecnología. El maestro Reyes tiene 35 años de experiencia en corporativos mundiales como Kodak y HP. De esta última, se jubiló como vicepresidente a nivel mundial de la unidad de negocio de impresoras MFP. Fue en dos ocasiones director general en el TEC de Monterrey y el primer secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Jalisco. Actualmente es presidente del Fondo de Inversión GAIN, coordinador de Coincides Innovación y coordinador del Banco de Empleos en Jalisco. Bienvenido, querido maestro Reyes. Es un honor tenerte aquí.
Muchas gracias, muchas gracias. También es un honor poder compartir las experiencias que he tenido.
Para iniciar esta charla, me gustaría comenzar con la pregunta que ya es una tradición dentro de este podcast y siempre la hacemos a todos nuestros invitados. Para ti, ¿quién es Jaime Reyes?
Más que nada, una persona, un padre de familia, alguien que ha tenido la dicha de formar una familia tradicional, con valores y también alguien que continuamente está insatisfecho con los logros que se ha tenido.
Pues maestro, la verdad es que creo que es muy modesto de su parte pues el hablarnos tan brevemente sobre usted, pero entiendo que también tiene una larga trayectoria que en pocos minutos pues es imposible contarla. Sin embargo, esa inquietud, ese espíritu innovador, pues siempre lo ha tenido en mente y sabemos que tu formación profesional pues la llevaste a cabo en la Universidad de Guadalajara, una de las instituciones más importantes de México. En este sentido, ¿cómo fue tu paso por esta casa de estudios, la preparación que obtuviste y de qué manera te ayudó para afrontar los retos que te tocó vivir a lo largo de tu carrera profesional?
Sí, mira, desde siempre me ha gustado la investigación, me ha gustado la ciencia y la tecnología. Desde que estaba en secundaria preparatoria, ya tenía claro qué quería estudiar y qué universidad tenía que escoger. En ese tiempo, les estoy hablando del año 1962-1963, la Universidad de Guadalajara tenía en aquel entonces la Facultad de Ciencias Químicas, que ahora es el Centro Universitario de Ciencias Exactas. Tenía maestros connotados, como fueron el ingeniero Arturo Álvarez y el ingeniero Héctor Rodríguez, que eran pues pilares del profesorado que se tenía en la Facultad de Ciencias Químicas. Efectivamente, ingresé en 1963 y me titulé en 1968. Las experiencias que tuve fueron más enfocadas al área de investigación y de desarrollo tecnológico. Desde el inicio, química inorgánica, química orgánica y físico-química, junto con las ingenierías, ingeniería química 1, ingeniería química 2. Pero me fascinó cada año que cursaba en la Facultad de Ciencias Químicas, me entusiasmaba mucho más de seguir una carrera científica. Tuve la dicha de tener un maestro, el ingeniero Antonio Rodríguez, que fue mi mentor. Y desde que tomé clases con él, me decía, tú tienes que ir a hacer una especialización. En aquel entonces, una maestría en el extranjero, pues era, si no impensable, era algo muy, muy raro que alguien tuviera el inicio o las ganas de tener una especialidad, una maestría. Entonces, pero una de las dificultades es que no sabía inglés. Entonces, tomé cursos rápidos en 1965, 1966, para pasar el TOEFL, que era un requerimiento para ir a hacer una maestría. 1968, concursé a nivel nacional por la beca Lincoln Juárez, que era la mejor beca que se les daba a los estudiantes para ir a hacer un posgrado. Y de 650 aspirantes de toda la República, nos seleccionaron solamente a 12, en donde tuvimos una beca desde que pisamos el avión para irnos a Minnesota hasta que regresamos. Entonces fue también una experiencia muy, muy bonita de conseguir, ya que mi papá no podía costearme unos estudios en el extranjero, pero y también con la satisfacción de haberme ganado una beca para estudiar en el extranjero.
Claro, claro, maestro. Qué interesante.
Mira, ahorita nos acabas de comentar que tú ya sabías qué era lo que querías estudiar y en qué universidad querías estudiar, pero ¿desde cuándo tú decidiste que querías hacer una carrera científica tecnológica? ¿Qué fue lo que te hizo decir, yo quiero ser un científico químico? A lo mejor desde niño, no lo sé.
Pues mira, mi familia, mis hermanos, mi papá, han sido doctores y abogados. Cuando yo le dije a mi papá y a mis hermanos que quería una carrera técnica, me vieron así como un bicho raro, ¿no?
Sí.
Como que un miembro de nuestra familia quiere ser ingeniero, ¿no? Ya que mi papá doctor, mis dos hermanos doctores y mis otros dos hermanos abogados. Desde que en la preparatoria tomé la clase de química en el Colegio Cervantes, el profesor que nos daba química nos exigía mucho y eso a mí me gustaba mucho. Y le tomé mucho cariño a la química, en ese entonces química inorgánica y algo de química orgánica, y eso me motivó a seguir una carrera técnica, que como te digo, era raro en la familia, ¿no?
Sí, yo creo que este tipo de experiencias pues también hoy en día abren un panorama importante para los jóvenes, pero sin duda tu testimonio, maestro, hace todavía más relevante el hecho de que muchos estudiantes están ahí en sus casas intentando hacer lo mismo, obteniendo una oportunidad, una beca para desarrollar la inquietud científica que pudieran tener y que pues desafortunadamente hoy como está la situación en el país se hace cada vez más complicado. A ti, además de que te tocó vivir un momento extraordinario en la conformación de esa Guadalajara industrial, en donde se definió la clara vocación de la ciudad hacia la industria electrónica, tu camino por el sector empresarial también es impresionante. Durante los últimos años, y leyendo un poco acerca de ti, digamos en los años 70, fuiste un actor clave para la llegada de grandes empresas a la capital tapatía, entre ellas, pues reconocidas marcas como IBM, Motorola, Kodak, Burroughs y por supuesto HP, las cuales ayudaron a dar forma a un ecosistema que impulsó la inversión en la formación de capital humano e infraestructura para entender las necesidades pues, del sector. Cuéntanos, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cuál fue la experiencia durante estos años que tuviste y qué aprendizajes te dejó como profesional y ser humano el colaborar con estas grandes corporativos?
Pues mira, Guadalajara se había distinguido por ser una ciudad de comercio ligada del centro del país hacia el norte, pero no tenía una vocación empresarial o industrial. En 1969 viene Kodak a instalarse en Guadalajara, lo cual era pues un hito porque pues todos los profesionistas querían trabajar o queríamos trabajar para Kodak. Regresando de la maestría en Ingeniería Química de la Universidad de Minnesota en 1970, ya tenía una entrevista en Kodak. Y ese mismo día, un 13 de octubre de 1970, ese mismo día me contrataron. Pues una empresa como Kodak, con cultura del este, jerárquica, muy competitiva, que pues tenía el activo de la tecnología, de la fotografía tradicional de aluro de plata, en donde pues yo creo que los mejores profesionistas estaban ahí. Entonces fue una experiencia de alta competencia para pues escalar la escalera organizacional, y pero sin embargo siempre tenía una pasión por México, por Jalisco en particular. Por eso regresé de Minnesota, porque quería pues contribuir al desarrollo de mi país, de mi estado.
Claro,
y no quedarme en Estados Unidos, aunque tenía varias ofertas de trabajo para continuar allá. Pero la pasión por mi país, de tener un desarrollo científico, tecnológico, era lo que más me movía. Entonces empezamos con American Chamber como la organización empresarial en donde nos reuníamos los directores de Burroughs, de Motorola, de Kodak y después de IBM, para ver qué podíamos hacer juntos fuera de las empresas en que trabajábamos. Ya después se conformó Canieti, la Cámara de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnología, en donde pues, el impulso que dio Canieti era como el espacio en que nos reuníamos para pues tener mejores prácticas y tener un desarrollo de Jalisco, además de nuestro compromiso con las empresas en que trabajábamos. Entonces yo creo que ese fue un gran acierto, en que a través de organizaciones empresariales como American Chamber y Canieti teníamos espacio para reunirnos y ver cómo podríamos contribuir al desarrollo tecnológico de nuestro estado y de nuestro país.
Claro, estaban gestando en esos momentos las bases de pues, una vinculación o un ecosistema que no existía en el país y que estaban formando un polo tecnológico de gran renombre en esa región. Yo me acuerdo que por esos años, ahorita que estábamos hablando de Kodak, pues estaban esas famosas cámaras automáticas donde pues era como el boom, ¿no? En ese momento que todo mundo quería utilizarlas porque sacaban las fotografías de una forma muy rápida, pero también empezó a crecer mucho la industria de la telefonía celular con empresas como Motorola y bueno, pues con otras compañías en la parte de tecnologías de la información como HP.
Sí, posteriormente, IBM fue también un hito cuando vino a Guadalajara, pues porque era uno de los principales corporativos mundiales y contribuyó muchísimo al desarrollo tecnológico del estado. Y después vino HP en 1984. Yo ingresé a HP, renuncié a Kodak, que tenía muy buen puesto como segundo del gerente general, pero me intrigaba no el status quo, sino empresas como HP que se distinguían por la innovación en sus productos y en su organización misma. Entonces renuncié a Kodak en 1985, ingresé a HP y vámonos diciendo, con un nivel inferior al que tenía en Kodak, pero realmente no me importaba mucho ni las percepciones económicas ni el nivel organizacional. Me importaba mucho la cultura de la empresa. Entonces, eso fue lo que me motivó de iniciar en HP, pues una carrera muy, muy ascendente, en que la empresa, pues, continuamente te daba las herramientas para tener un desarrollo personal muy importante, ¿no? Entonces, ya con estos corporativos, como tú dices, se empezó a configurar el ecosistema, o vamos le llamando el clúster de la electrónica, en donde pues éramos un puñado de empresas, pero luego, con la venida de los contract manufacturers CRMs, pues se fue conformando la capa 1, la capa 2, para conformar un clúster electrónico, en que ya no nomás éramos los que teníamos la marca, les llamábamos Original Equipment Manufacturers, sino los Contract Manufacturers y los proveedores de ellos mismos. Entonces, en el curso de 3-4 años, ya éramos un conjunto de empresas de más de 35-40 empresas que conformaron o conformamos el llamado clúster electrónico, que más tarde dio origen a al ecosistema de alta tecnología.
Sí, como comentaba Erika, este tipo de empresas que se empezaron a instalar en Guadalajara realmente fueron muy relevantes. De hecho, fueron las empresas, las potencias en su campo. Por ejemplo, IBM, que fue la potencia en su momento en la construcción de computadoras personales. Motorola, que en los 80s y los 90s fue la que detonó prácticamente el desarrollo de la tecnología de teléfonos celulares. Burroughs, que también era sumamente relevante, y HP con la producción de, sobre todo de las impresoras, estas impresoras que todos podíamos tener en nuestra casa, realmente fueron muy, muy importantes para detonar servicios y productos que permearon directamente en la eficiencia de las personas, del trabajo de las personas, ¿no? Kodak lo manejamos como un poquito aparte, porque después de ser una empresa de alta tecnología, empezó a perder competitividad, porque no se adaptó a las necesidades del mercado, ¿no? Pero eso es otra historia también interesante. Pero esta parte de cómo hacemos operar estas empresas, ¿por qué les interesó instalarse en Guadalajara? Y algo que creo que es muy importante es cómo era el capital humano que necesitaba trabajar en estas empresas, cómo lo obtenían, y las universidades que había en ese momento en Guadalajara, ¿estaban formando al capital humano que se requería para este tipo de empresas?
Sí, mira, una parte importante de por qué este tipo de empresas vinieron a Guadalajara, fue la política pública, en que ustedes recordarán que pues teníamos un mercado cerrado, en donde para poder vender productos se necesitaba fabricar con tres características: una, balance de pagos; otra era desarrollo de proveedores; y otra era un departamento de investigación y desarrollo, lo cual fue una política buena porque impulsaba lo que realmente necesitaba el país. Sin embargo, no fue exitosa porque nos obligaba a fabricar de todo, sin ser eficientes de nada. Entonces, fue una política que traía inversiones, pero no desarrollaba el conocimiento que se necesitaba en Jalisco y en México. Ya cuando ingresamos al GATT y al Tratado de Libre Comercio, pues entonces México se abre, y entonces ya nuestras perspectivas cambiaron, porque anteriormente, ¿cómo vendíamos México? Vendíamos México por mano de obra barata y cercanía con Estados Unidos. Sin embargo, al abrir el mercado, al abrirse México totalmente al mercado internacional, entonces la perspectiva cambió, y entonces ya teníamos que justificar nuestra presencia por calidad y costo, compitiendo con todo el mundo, no solamente con Latinoamérica, sino con todo el mundo. Entonces esto nos cambió la organización que teníamos en estas empresas para dar cabida a ingenieros con alta calificación, con alta especialidad, que nos ayudaran a desarrollar productos competitivos a nivel mundial. Y aquí jugó un papel importante las universidades que teníamos, porque ya teníamos 6 o 7 universidades entre las primeras de las 20 mejores universidades de México. Entonces había suficientes ingenieros para abastecer, vamos diciendo, el incipiente mercado que estas empresas necesitaban. Pero fíjense cómo una política pública incide en la estructura misma de las empresas.
Sí, no, qué interesante en estos años de desarrollo, y qué bueno, creo que por ahí también esto permitió la expansión hacia otras entidades. Y recuerdo que más cercano, como a los años 2000, pues ya empezamos a hablar de vocaciones competitivas en toda la región, ¿no? Y creo que Jalisco fue un ejemplo importantísimo en donde otras entidades del país voltearon a ver la relevancia que tenía el poder generar justamente lo que decías, maestro: capital humano especializado, recursos, una alineación o una vinculación estratégica con autoridades de gobierno, en fin, ¿no? En Jalisco sabemos que tú eres una leyenda viviente. Tu trayectoria es ampliamente reconocida y la trascendencia de tu trabajo ha impactado a nivel nacional, algo que a la fecha no has dejado de hacer porque sigues impulsando desde varias trincheras pues el desarrollo tecnológico y la innovación. Desde tu experiencia y perspectiva, ¿qué ha faltado en México para consolidar justamente esa cultura de innovación que a ti te llamaba desde que eras más joven para poder aprender en estas empresas que sí la tenían, ¿no?
Sí, mira, al tener este tipo de empresas como IBM, como Motorola, como HP en su momento, eso dio un impulso a las empresas mexicanas, porque trabajábamos, como ya les expresé anteriormente, no solamente para nuestros corporativos, sino por México, por Jalisco. Entonces compartíamos las mejores prácticas que teníamos, sobre todo en calidad y en entregas a tiempo, que no teníamos esa cultura en ese entonces. Estoy hablando de los años 80, inclusive mediados de 1990. Entonces, esa cultura de todos queremos calidad, y la calidad era pues algo que se tenía que tener presente en todo momento, pero también entregas a tiempo. Entregas a tiempo de cuando se adquiere un compromiso, cumplirlo. No medio día después, no dos horas después, sino la cultura que teníamos de justo a tiempo. Y tecnologías como Kanban, en donde pues disminuimos drásticamente los inventarios para tener el inventario justo a tiempo. Lo que me motiva mucho es que ahora pues estoy presidiendo un fondo de inversión en donde invertimos en nuevas empresas o las llamadas startups en etapas tempranas. Y he visto cómo hay una efervescencia de nuevas empresas en que los fundadores pues son jóvenes, ¿no? Claro, entre sí. 25 y 35 años, pero con un dominio en la tecnología muy buena y también con un deseo o con una cultura de riesgo que anteriormente no teníamos. Porque tradicionalmente en México las inversiones que hacemos las queremos con un rendimiento para mañana y con una seguridad del 90%, lo cual pues es contrario al impulso de nuevas empresas, sobre todo en el ramo tecnológico. Entonces eso me motiva mucho porque pues en el fondo vemos 4 o 5 empresas por mes.
Wow.
De las cuales seleccionamos quizá una.
Claro, pero poder. ¿De todo el país, maestro?
En todo el país. Sí, okay. Mira, porque, y no solamente en todo el país, sino en toda Latinoamérica. Uh-huh. Porque tenemos emprendedores en cualquier lugar del mundo. Ya con las tecnologías que tenemos, pues ya los límites geográficos ya son irrelevantes. Entonces, obviamente, nosotros preferimos emprendedores de Jalisco o de México, porque es nuestro compromiso. Pero pues estamos abiertos a cualquier emprendedor en el mundo. Nos está haciendo falta mayor capital de inversión o lo que se dice mayor capital de riesgo. No tenemos todavía la cultura de invertir con un porcentaje de incertidumbre, con un porcentaje alto de incertidumbre. Entonces nos está faltando esa cultura de invertir en el futuro y de ver, sobre todo, apoyar a los emprendedores que están tomando este riesgo.
Sí, no, qué interesante lo que nos comentas. Pero de todos estos proyectos que tú recibes para poder participar en un fondo de inversión, Me llama la atención qué tan maduros o qué nivel de madurez tienen, porque últimamente hemos visto que hay muchos proyectos y claro, súper interesantes de jóvenes que están emprendiendo un nuevo negocio, que quieren salir adelante, pero la verdad es que es interesante su idea y sin embargo no conocen nada de términos financieros, de cómo gestionar un proyecto, hacerlo bien desde sus orígenes. Y bueno, pues así hay como muchísimos. Entonces entiendo que ustedes, dentro de toda la gama de proyectos y experiencias, hay que ser muy cuidadosos en también con quién invertir y quiénes tienen posibilidades de tener un crecimiento real a futuro, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Erika. Mira, ha sido un proceso de aprendizaje, no solamente para los emprendedores, sino también para nosotros los inversionistas. Porque al principio, te estoy hablando quizás hace 5 o 6 años, en que cuando nosotros analizábamos una empresa, pues traíamos la cultura corporativa, ¿no? En que exigíamos o preguntábamos mucho de los parámetros que tiene una empresa ya madura, no una empresa en vías de desarrollo. Entonces eso lo aprendimos, si no rápidamente, pues a base de golpes, ¿no? Claro. Y también, como tú dices, los emprendedores pues se enfocan mucho en el desarrollo tecnológico y se terminan enamorando de su proyecto. Entonces eso crea un desbalance, como tú bien dices, en que no solamente es el desarrollo tecnológico, sino es la viabilidad tecnológica y la viabilidad financiera. Por otro lado, muchos emprendedores nos proyectan que en 2 o 3 años van a ser unicornios, ¿no? Y pues las proyecciones de algo que está incipiente, pues un Excel te aguanta todo, ¿no?
Claro, sí, pero en la vida real no nos salen las cuentas, ¿no?
No salen las cuentas. Entonces, los emprendedores, pues tienen que madurar más o balancear más su equipo de trabajo, en que no solamente es la tecnología, sino es el desarrollo organizacional, el desarrollo operativo, el desarrollo financiero. Y un problema que se tiene con los startups es que al tercer o cuarto mes se les acaba el efectivo, ¿no?
Sí.
Y entonces eso provoca que pidan créditos, y entonces los créditos minan su flujo de efectivo, ¿no? Entonces hay mucho que aprender, pero estamos en el camino correcto.
Yo creo que por lo que hemos visto y por lo que se ha comentado ya incluso en otros foros, nos están faltando emprendedores de calidad. Sí tenemos muchos, muchos emprendedores, pero la calidad de esto no es la que se está requiriendo para realmente poder invertir en ellos. Hay que formar mejores emprendedores y yo creo que esa es como una de las piezas fundamentales que nos siguen faltando como país, ¿no? Además de los fondos, de estos fondos que se atreven a invertir en con un riesgo bastante alto, como comentabas, también nos hace falta tener emprendedores que con sus empresas, con sus startups, digan, es que sí vale la pena invertir conmigo porque sí hice mi trabajo, sí hice mi tarea, sí tengo todo justificado, está perfectamente aterrizado y mi empresa no vale 1,000 millones de dólares, pero sí vale 1 o 2 en términos realistas, ¿no? Ahí nos falta todavía también un poquito, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, ¿no? Empezar a formar esta masa crítica de nuevos emprendedores con esta visión realista.
Sí, de acuerdo, Dante. Mira, una de las características que analizamos para invertir, casi te podría decir que el 50% es la calidad del emprendedor, como tú bien dices. Ahora, ¿cómo se forja, cómo se desarrolla un buen emprendedor? Pues a base de caídas.
Sí.
Nosotros le damos mucho peso a aquel emprendedor que ya lleva 2 o 3 empresas que ha fracasado. Y la otra es la cultura del fracaso, que el fracaso no es un estigma, sino es una experiencia. Si tu primo o tu tío o alguien que haya emprendido un negocio y truena el negocio, pues ya tiene un estigma en la sociedad de que fracasó. Y realmente la palabra fracaso no existe. Fracaso es un equivalente de experiencia. Y aquí lo importante es sacudirte el polvo y levantarte y emprender otra vez. Y emprender otra vez. Yo creo que el promedio a nivel mundial es que a la tercera le vas a pegar. Es muy raro que tu primer emprendimiento tengas éxito, porque tienes, pues no tienes la experiencia y no has vivido pues el mundo tan competitivo, ¿no? Entonces, también nos hace falta cambiar esa cultura de que cuando se fracasó en la primera o en la segunda, pues son experiencias muy valiosas que ya se tienen en el portafolio y la vas a atinar a la tercera o a la cuarta. Caerte, sacudirte el polvo y volverte a levantar.
Sí, es como la universidad de la vida que no te da un título, pero te da demasiada experiencia. No tienes el papel que te diga que aprendiste sobre esto, pero realmente ese es conocimiento sumamente útil al momento de que se aplica para los siguientes emprendimientos. Y te sale al tercero, al cuarto, eso, Eso también es algo que tenemos que permear en la cultura de los emprendedores, porque muchos desisten al primer intento, también eso es cierto.
Exactamente, y mira, yo te podría decir que del PIB nacional de países en desarrollo, yo creo que más del 30 o 35% es de nuevas empresas. Uh-huh. No es tanto de los corporativos, porque los corporativos se estacionan y ya el crecimiento pues es de un solo dígito, 3-4%. Pero lo que le da una inyección al desarrollo económico regional es precisamente las nuevas empresas, preferentemente de ramo tecnológico. Entonces, por eso tengo expectativas muy, muy positivas del rumbo que está tomando México, en particularmente Jalisco.
Y hablando otra vez de Jalisco, regreso al tema que nos comentabas hace un momento sobre lo importante que tienen las políticas de Estado para fomentar el desarrollo de los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación, por supuesto. Y hay un caso bien interesante de Jalisco, porque ahí se creó la primera Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en un estado. Y a ti te tocó ser el primer secretario. ¿Nos podrías contar cómo fue integrar esta dependencia desde cero y qué logros obtuviste a nivel personal e institucional con esta Secretaría de Estado?
Sí, mira, yo había sido crítico de gobierno por mucho tiempo, desde los organismos empresariales o desde mis puestos en los corporativos. Nunca me imaginé ingresar a gobierno en mi vida. Sí. Sin embargo, un día inesperadamente me llaman de la oficina del próximo gobernador, Aristóteles Sandoval, que en paz descanse, y me dice: oye, estamos queriendo crear una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y las recomendaciones de los empresarios es que eres tú. Entonces le dije: mira, si hubiera sido cualquier otra secretaría, no lo hubiera aceptado. Pero me llama la atención que se crea una nueva Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para dar impulso al desarrollo económico. Estoy recomendado por los empresarios. Entonces dije: bueno, en lugar de criticar, vamos participando. Y le puse vida y corazón a la secretaría. Ahora, los comienzos fueron muy, muy difíciles, porque en el presupuesto 2012 no se tenía contemplado una secretaría. Y entonces no se le dio presupuesto. Tú sabes que el presupuesto 2013 se hace en 2012.
Así es.
Entonces el gobernador me dice: oye, pues vas a empezar, pero no tienes presupuesto, no tienes oficina y no tienes personal. Entonces dije: bueno, pues me gusta el desafío. Siempre me ha gustado el desafío. Entonces, haz de cuenta que es una nueva empresa, un startup, pero dentro de gobierno, lo cual lo complica todavía más, ¿no?
Sí.
Sin embargo, a través de eficiencias, tanto de personal como de presupuesto, de otras secretarías, terminé teniendo un presupuesto inicial de $500,000, lo cual era irrisorio, ¿no? Comparado con otras secretarías, y con 25, 26 personas ya con puestos fijos. Una característica importante también es de que me dieron la oportunidad de yo escoger a las personas y que no me fueran impuestas como es tradicional en gobierno. Entonces, el primer año fue de marcar los objetivos, desarrollar las estrategias y empezar a dar resultados. Una parte importante también es que dentro de las responsabilidades de la Secretaría también fue la responsabilidad de educación superior pública, lo cual pues hace un enlace muy importante en el desarrollo tecnológico de las universidades para tener el talento que se necesita para desarrollar nuevas empresas. Entonces eso también me entusiasmó. Y bueno, en el segundo año nos manejábamos por resultados. Entonces, al estar dando resultados en el segundo año, me incrementaron el número de personas, el presupuesto, hasta tener un incremento sostenido de un 16-17% anual, lo cual pues era superior a las demás secretarías. Y ahí, pero sobre todo teníamos una infraestructura ya desarrollada, como ya lo platicamos anteriormente, de un ecosistema de innovación y de tecnología que ya estaba formado en Jalisco y las universidades también. Entonces, pues me basé en la triple hélice, que es gobierno, empresa y universidad trabajando conjuntamente. Entonces, eso pues fueron parte del motor que impulsó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología con muchos proyectos, porque pues uno habla con hechos más que con palabras. Entonces se desarrollaron muchos, muchos proyectos, desde el Tecnológico Mario Molina, Ciudad Creativa Digital, Talent Land, Singularity University, apoyos a empresas desarrollando nuevos proyectos. Entonces fue pues como un boom, ¿no? De tal manera que la estrategia de comunicación de gobierno cambió en 2016 de bienestar para todos a la capital de la innovación, que fue como la presentación del gobierno del estado ante los demás estados de la República. Tanto es así que otros estados como Aguascalientes, Hidalgo, Baja California Sur, Guanajuato, Oaxaca, Morelos, incluso Ciudad de México, vinieron a que nosotros les diéramos la asesoría de cómo desarrollar una Secretaría de Innovación en sus estados.
No, pues qué interesante. La verdad es que creo que todo este tipo de ejemplos deberían permear en todo el país. Híjole, ahorita es un poco complicado, no quiero ser tan optimista, ¿no? Porque hemos visto que la situación económica, la situación política, como que ha dado un retroceso en cómo nos veníamos manejando en la creación de estos clústeres de innovación, como decías, a nivel local, que se volvían importantes para poder fortalecer la experiencia de cada entidad en diferentes áreas. Pero bueno, creo que ahora ojalá que podamos seguir avanzando con movimientos de parte de empresas y personalidades como tú, que permiten que el país pues siga su rumbo, siga caminando, y que esta articulación de industria, gobierno y sociedad pues se siga dando de una mejor manera posible, ¿no? Ingeniero, estamos encantados de verdad con tu charla, pero desafortunadamente el tiempo es un tirano, así que vamos a finalizar con una pequeña dinámica en la cual te haremos algunas preguntas que deberás responder brevemente. ¿Estás listo?
Listo.
Perfecto. ¿Quién te inspira?
Mi familia. Mi familia, el ejemplo de mi padre, de mi esposa, de mis hijos y obviamente personalidades mundiales, desde Einstein, Schrödinger, Heisenberg, el mismo Newton y pues Mario Molina, que fue un premio Nobel en ciencia mexicano.
¿Qué te inspira?
el amor por mi país, el amor de el impulso de sacar adelante a mi estado, a mi entidad, a mi país, para que compitamos en las grandes ligas.
¿Qué le hace falta a México para continuar innovando?
El talento lo tenemos. Falta, como anteriormente platicamos, mayor cultura de riesgo, emprendedores de mejor calidad, más fondos de capital de riesgo y más empresas que desarrollen tecnología y que sean competitivos a nivel internacional.
¿Cuáles son los tres atributos positivos de los mexicanos que debemos impulsar?
Mira, yo creo que una característica importante es la creatividad. Tuvimos mucha relación con Alemania y con Japón en mi experiencia en HP. Y los mismos alemanes nos decían: nosotros tenemos la disciplina, pero ustedes en México tienen la creatividad. Entonces, imagínate una mezcla entre creatividad y disciplina. Nos hace falta disciplina, nos hace falta concretar los proyectos y no dejarlos inacabados. Nos falta una cultura de riesgo y nos falta mayor capital de inversión.
¿Qué es para ti el valor de la innovación?
Pues mira, yo lo asocio mucho con desarrollo tecnológico, porque la innovación tiene su base en la tecnología. Porque innovar, desde un punto de vista muy, muy rápido, es la invención comercializada. Si no se tiene la visión de mercado, entonces se queda en invención. Y es lo que nos está haciendo falta. Tenemos mucho talento, tenemos mucho desarrollo tecnológico, pero se queda en papers. No ve la luz del mercado. Entonces necesitamos una vinculación mucho más estrecha entre empresa, universidad y centros de investigación.
¿Qué es para ti Guadalajara?
El lugar donde nací, donde voy a morir. Pero es algo único que es para mí, para mi familia. Aquí nacimos, aquí crecimos, aquí nos formamos y aquí nos debemos para tener una mejor calidad de vida para todos.
¿Cómo ves el futuro para México?
Mira, siempre he sido optimista y no lo voy a dejar de ser ante la situación actual que tenemos de un desprecio por la tecnología y por la ciencia a nivel federal. A nivel estatal tenemos un gobierno que impulsa la innovación, que impulsa el desarrollo tecnológico. Tanto es así que el gobierno estatal actual continuó con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, continúa con Talentland, continúa con Ciudad Creativa Digital, continúa con plataformas de innovación, continúa con centros de innovación que se están creando. Entonces, pues que no dependamos tanto de gobierno, sino de nosotros mismos, porque el desarrollo económico se da en las regiones, no se da tanto en los países o en bloques económicos. Entonces, desde nuestra región, seguir impulsando la innovación y el desarrollo tecnológico, pero con una cara humana, de también tener una mayor equidad entre todos nosotros y ayudar al que menos tiene.
Maestro, y finalmente, si la innovación sonara a música, ¿qué ritmo o género tendría?
La novena de Beethoven.
A todos nos encanta.
Sí. Qué gusto, Maestro Reyes. Ha sido un verdadero honor que nos acompañaras. Como siempre nos pasa en este podcast, siempre quisiéramos tener más tiempo para estar platicando con nuestros invitados. De verdad, te agradezco tu generosidad y el tiempo que nos concediste. Sabemos que tienes muchos compromisos, así que lo valoramos en verdad. Muchas gracias.
El agradecido soy yo y también muy agradecido en ser parte de ADIAT y de seguir impulsando el emprendimiento, el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico de las regiones. Les agradezco mucho este tiempo y espero que sirva para muchas más personas y más generaciones.
Sí, sin duda, ese es el objetivo que tenemos, recopilando toda esta información. Erika, ¿te gustaría agregar algo para cerrar?
Sí, por supuesto. Recordarles a nuestros InnovaLovers que los esperamos en el próximo episodio y que nos sigan en la página www.adiat.org y en nuestras redes sociales de Facebook y LinkedIn como @adiatmx. Nos escuchamos muy pronto.